Teníamos pautada la nota para más temprano, se me viene un reproche, pero bueno, me la banco, me la banco. Estamos en comunicación telefónica con el legislador por el Frente para la Victoria, Nicolás Rochas. Nicolás, Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto. Hola. Te saludan.
Buen día.
Buen día para todos de la mesa y buen día a la audiencia.
Muchísimas gracias. Nicolás, hoy te llamamos en realidad por varios aspectos, pero vamos a hablar de tu rol como apoderado del PJ. ¿Y qué está pasando con el Frente para la Victoria y esta, llamémosla, reedición del PJ, del Frente para la Victoria en la provincia? ¿Cómo está parado el Frente para la Victoria, por ejemplo, para estas elecciones que se vienen y para el trabajo diario que se está realizando?
Venimos de muy buena manera y la verdad con muchísimo optimismo. Luego de un diálogo permanente que venimos teniendo, vamos a recordarle por ahí a la gente, el Frente para la Victoria es una alianza de partidos conformada su columna vertebral por el Partido Justicialista, quien es el socio mayoritario, digamos, pero después también integrada por otros partidos que desde hace muchísimo tiempo venimos coincidiendo en una idéntica mirada ideológica sobre el país, sobre los problemas de la sociedad y sobre la forma de construir colectivamente. En ellos se incorporan siempre el Frente Grande, el Colina o el Movimiento de Apertura Democrática, el MAD, quienes estos cuatro partidos, conjuntamente con el PJ, venimos conformando la alianza Frente para Victoria. Y bueno, y este año en particular nos encuentra, a diferencia de todo lo vivido entre el 2003 y el 2015, en un pleno rol opositor, fundamentalmente opositor a las políticas neoliberales que Macri a nivel nacional y Beretinec en la provincia están impulsando y con las cuales estamos padeciendo como argentinos en la totalidad. Y por eso estas reuniones, estos diálogos, en definitiva vienen a confirmar lo que venimos sosteniendo desde un tiempo, de lo importante que es darse un marco ideológico y un marco de coherencia sobre el actuar de las distintas fuerzas políticas. De forma tal que las personas cuando ven ese logo, cuando ven ese símbolo que es el que nos identifica como Frente para la Victoria, en definitiva lo que ven son una serie de políticas de Estado, una serie de formas de interpretar y de ver el rol de la política en la construcción de una sociedad. Cuando se ve al Frente para la Victoria lo que se identifica, esta es nuestra visión, es cómo el Estado tiene que instalarse frente a la sociedad para resolver los conflictos, cómo tiene que instalarse frente a la economía para tratar de resolver en favor de la gente y no en favor de las empresas o en favor de los CEOs, como lo tiene ahora acostumbrado Macri. Cuando ve el Frente para Victoria, no hay que explicar qué es lo que significa en materia de género, en materia de igualdad de oportunidades, en materia de conquistas de derechos como ciudadanos. Entonces, interpretamos que la mejor forma es mantener en este marco de coherencia y unidad en el cual nos hemos sostenido contra el censo de todos los pronósticos que auguraban de que nos íbamos a romper, que nos íbamos a pelear. Bueno, a nivel provincial, nuestro bloque, el bloque del Frente para Victoria, sigue unido con la diversidad de pensamiento que expresamos, la diversidad de extracciones que tenemos, seguimos unidos porque, bueno, coincidimos en esto, tenemos una idéntica vocación por representar políticas del Estado que están en las antípodas del pensamiento de Macri y de Beretinec en la provincia.
Te hago una pregunta, Nico, en base a lo que estás diciendo en cuanto a la provincia y nación. Pero acá yo veo, digo desde afuera, como una ciudadana común que lee las noticias provinciales y nacionales y los roles dentro de la legislatura provincial y lo que está pasando a nivel nacional. Por un lado acá, los legisladores del Frente para la Victoria, muchos apoyamos esta postura que tiene que ver con luchar para que Rubén López realmente no sea más legislador, para que se condenen los actos que tienen que ver con abuso sexual, con violencia de género, con un montón de cosas relacionadas con la mujer. Y por otro lado, diputados nacionales por el Frente para la Victoria votaron en contra de la cárcel, que se cumpla la prisión efectiva para los violadores, que fue lo último que se votó en el Congreso. ¿Cómo podemos explicar esto? Digo, ¿cómo lo puede explicar un diputado nacional que viene a la provincia y dice, nuestros representantes provinciales luchan para que un tipo denunciado por abuso sexual con acceso carnal vaya preso y a nivel nacional no votan la ley?
Mira, desconozco concretamente el caso particular al cual puntualmente te estaba refiriendo. Pero, insisto, en cada uno de los casos, los legisladores tenemos que dar cuenta de cada una de las cosas que hacemos.
Claro.
Y en particular, te digo, si algo caracteriza el Frente para la Victoria del Justicialismo, es precisamente esta importante gama de representación y de extracción en la que te decía. Somos un conglomerado de partidos que tenemos algunas ideas básicas. Algunos lo defendemos y actuamos con coherencia y
Claro.
por eso podemos dar explicaciones y fe de cada una de las cosas que hacemos. A nivel provincial, que es lo que me toca a mí
Sí,
y de
claro.
lo cual prefiero hablar, nosotros podemos ser coherentes cuando decimos que defendemos los derechos de la mujer y no solamente podemos ser coherentes de los discursivos, sino también de nuestras acciones. Esto lo digo porque legislativamente hemos presentado, sostenido y reclamado innumerable cantidad de veces la imperiosa necesidad de que en esta provincia se cuente con una ley de emergencia en violencia de género, fundamentalmente porque interpretamos cabalmente lo que significa el momento que hoy estamos viviendo como sociedad, un momento donde el surgimiento, no surgimiento, sino el empoderamiento que cada una de las mujeres está haciendo de su propia condición es la que está disparando estos niveles inusitados de violencia que hay para con ellas. Y esto no es, esto no se puede esperar en el tiempo. Por eso es que la declaración tiene que ser de urgencia y también con esa urgencia es que se tienen que adoptar las políticas de Estado. Cuando uno tiene un problema que supera la escala individual, es el Estado el que tiene la obligación de intervenir para resolverlo. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. No son fenómenos aislados. Creer que la violencia de género son fenómenos aislados de casos que particularmente se repiten aquí o allá es no estar viendo la realidad. Acá estamos viendo una situación que como sociedad estamos viviendo. El surgimiento de mujeres que dicen no al patriarcado, que eso a nivel individual importa un cambio en las conductas y ese cambio en las conductas no interpretado por una parte de la sociedad machista es la que termina dando como consecuencia estos niveles. Te repito, niveles inusitados de violencia que se da en la etapa histórica que hoy estamos viviendo, que tiene mucho para celebrar en cuanto a reconocimiento de los derechos, pero tiene mucho de lo cual tenemos que cuidarnos todos. Y por eso es la necesidad. Insisto, como legislador provincial puedo dar fe y puedo dar cuenta de cada una de mis actos
Claro.
y de mis cosas.
Nico, hablaste de la ley de emergencia. ¿Qué abarca esta ley de emergencia y por qué crees que no se puede sacar esta ley de emergencia que tiene que ver con la violencia de género y que es algo que todas, desde lo particular a lo grupal, digo, o a lo de un colectivo, estamos luchando?
Toda ley de emergencia lo que viene es a describir en un texto legal una situación fáctica, una situación que se da en los hechos.
Sí.
Y lo que viene es a darle mayores herramientas al Poder Ejecutivo, herramientas para que pueda gastar con mayor rapidez y con mayor celeridad, priorizando recursos de otras ramas del presupuesto a esta política central o esta política que nosotros consideramos central en este momento determinado.
Sí.
La ley de emergencia lo que abarca es eso, es darle más facultades al Poder Ejecutivo en la utilización del presupuesto, precisamente para focalizar con mayor incidencia, con mayor énfasis estas políticas. No solamente el Poder Ejecutivo viene negando esta declaración de emergencia, sino que ni siquiera viene invirtiendo los pocos pesos que en el presupuesto estaban destinados para este tipo de políticas. Y entonces lo que uno ve es que resulta en vano empujar un proyecto de ley si el mismo interesado, que sería el Poder Ejecutivo, el mismo que tiene a su cargo legítimamente la responsabilidad de manejar los recursos del Estado, no tiene la vocación política por salir a priorizar esta política de Estado. Yo creo que, bueno, de allí también los niveles de exigencia y de reclamos que nosotros planteamos de la oposición. Y fíjate vos, ¿no? Un Poder Ejecutivo que se niega a que se le den mayores facultades en la utilización del gasto público. Qué contradicción. Evidentemente lo que demuestra, lo que expresa eso, es la falta de vocación política por valorar lo que está sucediendo y por tratar de darle respuestas genuinas y eficientes a una sociedad que, y a un sector de la población, un enorme sector de la población, el 50, más del 50% del electorado, quieren verlo en términos pragmáticos, por lo menos que lo miren de ese lado, que hoy está reclamando.
Sí,
pero por supuesto que cuando uno ve que en la lista oficialista, dentro de los lugares, de los primeros lugares de la lista por representación poblacional, había personas como Rubén López, y bueno, quizás ahí podríamos encontrar buena parte de la respuesta de por qué se niegan tanto esta política de Estado.
Hablaste de la lista y donde estaba Rubén López, hoy acusado, bueno, ya está procesado en una de las causas por abuso, amenazas y lesiones leves, y todavía queda la otra causa que tiene que ver con lo más aberrante, que es abuso sexual con acceso carnal. Pero hablemos de los partidos, de cómo se forman las mesas de los partidos y los cargos directivos, por decirlo de alguna manera, o jerárquicos de los partidos. ¿Qué lectura podés hacer acerca de el reciente armado de Juntos Somos Río Negro con respecto a esto, con respecto a la igualdad de género? Nicolás, vos que sos más feminista que muchas mujeres.
Bueno, no sabía que era más feminista.
Pero es verdad.
No, a ver, las leyes provinciales y nacionales, desde hace un buen tiempo esta parte, vienen imponiendo a los partidos políticos la necesidad de reconocer espacios a la mujer. Y esto, precisamente, solamente puede ser interpretado si somos plenamente conscientes de la educación patriarcal y de la sociedad patriarcal en la que fuimos educados, criados, y de la cual estamos entre todos tratando de salir. Y esta es una tarea que día a día tenemos que ir madurando cada uno de nosotros como individuos, como ciudadanos. Lamentablemente, según me he enterado, no todos cumplían con ese armado. Uh-huh. Insisto, yo no voy a hablar de otro partido político porque no corresponde, porque no hace a un correcto ejercicio de la política. Creo que cada uno de los integrantes de los distintos partidos políticos debemos saber de qué manera nos integramos o de qué manera comprendemos los distintos roles que nos tocan. Uh-huh. Creo que todo esto, en definitiva, el hecho de poner una persona que luego termina siendo procesada por abuso, con otras causas penales incluso más aberrantes, como bien señalabas vos, lo que demuestran son signos, son síntomas. El hecho de un gobernador que en su momento se sacó fotos con una persona condenada por violación, creo que son todos muestras que terminan dejando una imagen que luego se corresponden en los hechos, y eso es lo más grave. Cuando hablo de los hechos, hablo de esta insistencia del gobernador Alberto Etinec de negar la realidad que ocurre en nuestra provincia respecto de la violencia de género, y creo que esto se corresponde con todas estas otras señales que de alguna manera vienen a ratificar algo que no es casual, sino que en definitiva termina por confirmar una senda, un camino, una forma de ver y de interpretar una realidad que bueno, a algunos les puede parecer divertida, pero que a muchas mujeres importa un padecimiento diario.
Uh-huh. Diputado Estela Jorquera lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Estela? Buen día.
Quería consultarle por la próxima fecha de la sesión.
Una vergüenza. A ver, este es un año donde arrancamos el 1 de marzo escuchando un pobre discurso del gobernador, muy cortito, porque no tenía nada ni para decir ni para festejar. Luego no hubo ninguna sesión, sino hasta que el Superior Tribunal de Justicia le exigió al gobernador que la legislatura fuese de escribanía y así le aprueben, con acuerdo de ministro, dos proyectos de ley que escribieron ellos, pero que no firmaron ellos como autores, sino que se lo hizo pasar con ese atajo constitucional que significa el acuerdo de ministro, para que no sea ni consensuado ni debatido por la sociedad, y que estoy hablando de la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Y ahora, una próxima sesión para el 24 de mayo, es decir, que habremos llegado prácticamente a mitad de año con solamente dos sesiones. Y dos sesiones que vienen siempre a fuerza de los requerimientos que exige el Poder Ejecutivo, disminuyendo esta caja de resonancia que tiene que ser la legislatura, y mientras tanto esperan tantas familias como las familias que esperan contar con los mismos derechos que cuentan los chubutenses, de poder tener el cannabis como una medicina incorporada en su ademécum, o los electrodependientes, que esperan tener seguridad sobre su vida.
Hay que hacer la adhesión esa, la ley nacional nueva, ¿no,
Nosotros
Nico?
Tenemos un proyecto presentado de electrodependiente desde el año pasado, lo presentó la legisladora Marta Bisotto. En el día de hoy, precisamente, estamos presentando la adhesión, el proyecto de adhesión a la ley nacional que fue sancionada la semana pasada. Pero también esperan los consumidores con los derechos que siempre se ven pauperizados frente a las entidades bancarias, o, bueno... esperan los ciudadanos rionegrinos con el acceso a las costas del río y lo que es lo que el nuevo Código Civil nos da la posibilidad de tener de la fijación de las restricciones administrativas a nivel provincial. Esperan tantos derechos de los rionegrinos a la espera de que Beltinec habilite o no habilite esta legislatura que parece estar clausurada de espalda de la sociedad, fundamentalmente sin trabajar, con todo lo que eso implica, fundamentalmente a niveles de vergüenza, ¿no? Porque a uno le duele que un poder del Estado, con todo lo que eso signifique, esté trabajando de esta manera.
Diputado, ¿será tratada la renuncia de López también en esa sesión del 24?
Necesariamente tiene que ser tratada. López no está renunciado, sino hasta que no lo acepte, esa renuncia no la acepte la legislatura. Y yo quiero tratarlo, porque yo no quiero aprobar esos fundamentos. Por supuesto que quiero ver a López afuera del recinto, eso no cae en duda. Lo que no quiero es aceptar de ninguna manera la revictimización que él hace de los que de quienes fueron víctimas de sus derechos o víctimas de su delito, digo, perdón, en esa carta donde las involucra a ellas como si fuesen ejecutoras de un plan macabro para ir en contra. A ver, son víctimas de un delito. Y el oficialismo, y Pesati, y Alejandro Palmieri pretenden aceptar livianamente las cosas que López dice en esa carta, en esa misiva. Yo sinceramente yo no quiero tratarlo porque no quiero aceptar esos fundamentos. Quiero ver a López afuera del recinto, sí, como el 90% de esta sociedad, seguramente a excepción de Beretinec y algunos de ellos. Pero después no pienso aceptar ni pienso tolerar estas pseudo explicaciones que él da, y por supuesto de ninguna manera pienso tolerar la revictimización de quienes han padecido los delitos cometidos por este señor.
Nicolás, te paso al plano político y electoral. Ayer hablábamos con Mario Sabatella, es la última pregunta, con el legislador Mario Sabatella. Dijo que iría a internas para la legislativa de 2017. ¿Cómo lo toma el partido?
Pero son todas buenas noticias. El hecho de que, a ver, desde que se aprobó la ley de las PASO, se acabó la dedocracia, se acabó la forma en que los partidos antes definían las candidaturas. La ley de las PASO, precisamente, lo que nos da a los partidos es la necesidad de establecer un marco ideológico sobre el cual vamos a representar a nuestra ciudadanía. Y luego son los mismos ciudadanos los que tienen la oportunidad de elegir cuáles serán los candidatos finalmente. Para eso se crearon, precisamente para terminar con los acuerdos de cúpulas que le imponían los candidatos a los ciudadanos. Y son los mismos vecinos, somos cada uno de nosotros los que en esas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, terminamos eligiendo cuál va a ser el candidato que finalmente se presentará por cada agrupación política. Así que en buena hora que el Frente para Victoria tenga muchos y muy valiosos candidatos para ofrecer a la sociedad y que sean los ciudadanos los que elijan.
Nico, te agradezco muchísimo esta comunicación, como siempre, te mandamos un abrazo desde acá y que tengas buen día.
No, el agradecido soy yo, un saludo grande a ustedes y a la audiencia.
Nicolás Rochas, legislador por el Frente para la Victoria, charlando con nosotros y llegamos al final del programa. Nos quedaron pendientes un montón de temas que no pudimos comunicarnos, pero mañana seguramente con toda la actualidad vamos a estar desde las 7 de la mañana aquí en Para Contarte Mejor. Los dejamos con Claudia Beltramino en un día de suerte. Estela, Cheli, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana tenemos muchísima información.
¿Cómo nos vamos? ¿Con qué temperatura, Cheli?
Nos vamos con 9 grados, chicas.
¡Oh, bajó!
Sí,
qué bajó. ¡Bárbaro! Bueno,
pero está soleada la mañana. Es lo más
qué
importante,
suerte,
que está soleada.
Sí, que está soleada, por supuesto. Bueno, que tengan un hermoso día. Chau, chau, chau. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl.